tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Didier Maldonado y en este podcast entrevistaremos a grandes talentos que con su visión y propuesta única la están rompiendo y creando magia dentro de sus ámbitos, ya sea música, moda, arte o negocios. Este espacio está hecho para exponer y conocer a gente chingona, así que acompáñenme a conocer más de nuestros invitados, sus innovaciones, sus inspiraciones y sus aspiraciones. Esta semana tuvimos en nuestro estudio a Laura Ugalde, mexicana viviendo en China. Ella nos cuenta sobre su experiencia y los choques culturales que ha tenido viviendo en un país al otro lado del mundo y cómo ha sido vivir a solo una hora de la Gran Muralla China. En esta charla también platicamos sobre la primera vez que se mudó a Alemania, se arrepintió y tomó la decisión de regresar a México, una decisión que le abrió la oportunidad para trabajar en Facebook a nivel nacional aquí. Platicamos de esos momentos que pensamos como errores que la vida más adelante nos muestra cómo es que encajaba. Actualmente, Laura se desarrolla como independiente en estrategia de redes sociales, embajadora en Women Index y creadora de contenido. Así que amigos, acompáñenme el día de hoy a ver a través de los ojos de Lau. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este tercer episodio de Aquelarre. Les doy la bienvenida y el día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos una invitada muy, muy especial que viene desde muy lejos para contarnos un poco de ella. Les presento el día de hoy a Laura Ugalde. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy feliz, qué honor estar aquí. Gracias por la invitación. Desde China para el mundo.
Ay. Desde China para el mundo, Laura, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México, me comentabas ahorita?
Estoy por mi segundo mes, llegué a este lado del Western el 20 de mayo, entonces, pues sí, ya casi 2 mesecitos por acá, estoy de vacaciones.
¿Cuánto tiempo tenía que no venías a México?
Como 1.5-2 años que no venía para acá.
Ok, y ahorita estás, como me contabas, de vacaciones. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en China?
Mira, pues yo llegamos hace en septiembre, a finales de septiembre, octubre, y justo cuando yo me salí de China para venir para acá, yo cumplí 7 meses. Pero, si contamos hasta ahora, que ya estamos en julio, llevaríamos 9 meses. Pero bueno, pues sí, me salí esos 2 meses de vacaciones. Pero no tiene ni el año que estoy por allá.
Ok, perfecto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia viviendo ahí en China?
Ay, wow, pues muy cambiante, te podría decir. Si algo me ha enseñado China es que la adaptación es día a día, porque es un cambio enorme. Sí somos muy diferentes, pero pues obvio, ¿no? La cultura es muy diferente, la forma de ver la vida es muy diferente. Entonces, cosas para nosotros que es como de tan normal o tan como extraño, para ellos es algo totalmente normal, ¿no? Como cosas de la salud. Entonces, sí es como cuando aprecias ese tipo de cosas y eres ajeno a todas esas costumbres y tradiciones que tiene una cultura, entonces te asombras, ¿no? Y más allá de decir o de criticar y decir, pero ¿por qué son así? ¿O por qué están haciendo eso? Es más bien entender que, bueno, tú vienes ajeno y que del otro lado del mundo creciste con otras cosas y otras tradiciones. Y allá en China la vida es muy diferente. Entonces,
¿nos puedes dar un ejemplo como algo de que te sorprendió muchísimo estando allá?
Sí, la forma de hacer del baño.
Okay.
Los baños son muy diferentes en China. Entonces ellos, por salud, orinan sentados. Entonces en el baño no hay una taza como por ejemplo aquí con nosotros, sino que hay un hoyo, ¿no? Y entonces tú tienes que hacer de cuclillas, o sea, como de aguilitas. Aquí en México le decimos como de aguilita, porque realmente pues ya ves que el águila como que está parada, pero realmente está parada en sus dos patas.
Sí, sí, sí.
Entonces esa es como que la posición. Y así se hace pipí, y así hacen popó, o defecan. Y pues sí, entonces para mí, al momento de llegar al aeropuerto y ver esos baños, yo dije, ¿dónde voy a hacer, no? Ese tipo de cosas que son para ellos tan normales, que lo hacen porque ellos dicen que es muy, o sea, como que es mucho mejor para tu sistema digestivo. Entonces que es como la mejor manera de que pues lo que tenga que salir salga, ¿no? Entonces espero que no estén comiendo en este momento, que estén escuchando el podcast, pero justo eso, o sea, esa es una forma de muy diferente.
Qué ¿no? padre. ¿Y cómo es que llegaste a China? ¿Cómo es que se dio esa oportunidad de llegar allá?
Se dio la oportunidad porque mi pareja trabaja en una compañía internacional, entonces se abrió la vacante para que él pudiera ir. Y en el momento en el que estábamos en Alemania, yo justo había dejado mi país, llegué en julio del 2020 y 2-3 meses después me dice, oye, está la oportunidad de que nos vayamos a China, ¿qué onda? Y dije, ay, pues si ya dejé México, ya puedo dejar otras, ¿sabes? Como sí, que sí, no me da, ya no es tan difícil cuando realmente dejas tu país. Uh-huh. Entonces dije, vámonos, estamos jóvenes, no tenemos hijos. Uh-huh. Entonces creo que pues si tienes la oportunidad, uh-huh, esas oportunidades se presentan solo una vez en la vida. Entonces dije, vámonos, es momento de conocer otras cosas.
Qué padre. Sí. ¿Y qué año dejaste México para irte a Alemania?
Dejé México en el 2020.
2020, ok. 2020 dejas México, te vas a Alemania, me dices...
Me voy a Alemania, estoy allá un año. Ajá. Yo te digo, yo llegué en julio del 2020 y justamente dejamos Alemania en agosto.
Ok.
No, en septiembre uh-huh, dejamos, perdón, en septiembre dejamos... Alemania y nos fuimos para China, entonces okay, yo estuve ya nada más un año.
Perfecto. ¿Fue China, fue algún lugar que en algún momento en tu mente pensaste?
No, jamás, jamás. Fíjate que una vez escribí cuando estaba haciendo contenido, estaba yo escribiendo sobre una fotografía, porque a mí me gusta mucho hacer foto, uh-huh, y estaba escribiendo justo el caption para esa foto, que estoy en la muralla china. Y, o sea, en ese momento se me vino como el recuerdo de las revistas de National Geographic. National Geographic es una revista de todos los lugares del mundo y como que te enseñan la vida natural y los paisajes, ¿no? Y yo veía la muralla china y la veía tan lejana. Y yo decía, o sea, nunca me pasó en la cabeza que yo iba a poder estar ahí. Y menos que estuviera una hora, porque yo vivo en Beijing. En la muralla china está en la parte de Beijing, que es la parte del norte de China. Y entonces, pues bueno, me tocó y he ido muchas veces. He ido como 4 o 5 veces a la muralla. Wow. Y la única parte que me falta verla es en otoño. Uh-huh. Pero afortunadamente me ha tocado conocerla en diferentes estaciones. Qué padre. Que eso es un espectáculo uh-huh, increíble.
¿Hasta te ha tocado hasta verla sola, donde no hay tanta gente?
Sí,
porque
sí.
He visto fotos que se llenan.
Sí, 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 sí. Justo hay como... tengo que romperles el corazón porque me pasó lo mismo, pero yo sabía que la muralla china, o yo tenía en mi mente que la muralla china era solo una muralla, uh-huh, y no, al final de cuentas son varias murallas que fueron construidas en diferentes etapas de las dinastías de China. Entonces hay unas partes que están muy bien reconstruidas y otras partes que están en ruinas. Hay partes en las que, por ejemplo, a mí me gusta la foto, no puedes volar el dron, y hay otras partes porque están muy vigiladas, y hay otras partes en las que están permitido. Entonces realmente son enorme la parte donde está construida las murallas y puedes encontrar lugares muy visitados con muchos turistas o puedes encontrar partes muy solitarias. Entonces hay muchos recorridos, por ejemplo, para hacer hiking, para hacer senderismo, pues allá por China. Entonces sí, a mí me encanta la montaña, ay, la disfruto mucho, sí. Creo que la montaña da una energía muy bonita, entonces casi me la vivo allá arriba.
Por lo que he visto en el contenido que compartes, porque también sé que compartes contenido en YouTube,
sí, tu blog, sí, abrí YouTube. Justo cuando llegué a China, uh-huh, estaba yo en la cuarentena, uh-huh, y me tocó hacer una cuarentena de 21 días y dije... es que realmente lo que estaba, o sea, la forma en cómo pasamos una cuarentena es algo muy diferente. O sea, nosotros estuvimos encerrados en el hotel, no podíamos salir, teníamos corona test todos los días, uh-huh, casi todos los días, exámenes de sangre. O sea, realmente sí fue algo muy wow, extraordinario para mí. Entonces, en ese momento dije, esto lo tiene que ver el mundo. Lo tiene que ver el mundo a través de mis ojos y empecé mi canal. Ajá. Entonces, bueno, ahora estoy en YouTube y tengo otras plataformas como Pinterest, TikTok, Instagram. Y pues sí, ahora me dedico a hacer contenido de China. Ajá. Y enseñarles un poco de esa cultura asiática.
Sí, amigos, definitivamente les voy a compartir todas sus redes sociales, van a ver ahí en su contenido. Justamente en YouTube veo que también publicas muchos videos de viajes que haces, ¿no? Me acuerdo, creo que el último que subiste, que fue hace 2 meses,
¿sí?
Fue sobre un viaje que hiciste a una montaña.
Sí, justo.
Cuéntanos tu experiencia.
Justo. Es que como ando cazando los lugares en donde puedas volar el dron, entonces pues me fui, yo me metí a una aplicación de China, vi el lugar bonito, vi montañas, vi agua y dije, vámonos aquí. Uh-huh. Entonces investigué cómo irme, llegué. Y como no dice ya nada de que no puedes volar el dron, dije, este es el lugar. Uh-huh. Y lo que tiene mucho Beijing es que en la parte de las montañas y en la parte como alta de las montañas hay diferentes templos, uh-huh, o diferentes como miradores, uh-huh, en donde pues subían, ¿no? Y rezaban o para admirar. Digo, no estoy como bien, no sé bien esa información, pero bueno, se supone que en la parte budista, en la cultura budista, las personas suben, ¿no? Y hacen como sus momentos de silencio, ¿no? Y aprecian toda esta parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, para eso también están ubicados. Y me imagino que para otras cosas más, ¿no? Igual en temas de guerra los ponían para ver, ¿no? Para ver quién venía y no. Pero bueno, sí, me dedico a eso, andar cazando los mejores lugares justo para enseñarle a la gente a dónde ir, porque también hay mucho mexicano en China, ¿eh? Hay mucho mexicano en China, entonces mexicano y de todas las nacionalidades.
Sí, para todos aquellos que luego tienen duda, sí, si viajar a China porque no van a saber ni por dónde ni con quién, dices que sí hay una buena red de mexicanos.
Sí,
por allá.
Sí, fíjate que yo, o sea, el primer contacto fue Facebook, me metí literal a buscar mexicanos en China y hay un grupo, en todos los países hay. Entonces me metí al grupo y fue ahí como, oigan, ¿qué es lo que tengo que llevar? ¿Qué es lo que no encuentro de México en China? Ah, no, pues que esto, pero realmente hay mucho, o sea, hay Valentina, uh-huh, hay taquis,
okay,
hay tortillas, uh-huh, ¿sabes? O sea, como que sí hay muchas cosas, pero bueno, siempre es muy importante tener como contacto con esas personas que pueden, o sea, que saben, ¿no? Uh-huh. Y que te pueden dar algún consejo o guiarte, uh-huh, de cómo puede ser tu proceso mucho más liviano.
Claro, incluso en tu mismo contenido, creo que en tu Instagram también subes, y también esos los videos de YouTube que subes, ahí mismo también das, no solamente muestras, sino también das las recomendaciones, cuánto te costó llegar ahí.
Sí, justo.
Los tips para poder viajar en todos aspectos.
Justo,
¿no?
Justo. Sí, porque eso es muy importante. Ahora, bueno, cambió un poquito mi público, entonces me siguen tanto como gente internacional que habla inglés, como gente que habla español. Entonces sí trato de que esa información esté como para ambas personas, porque me empezó a seguir mucha gente que está en China,
okay,
que está en Beijing, y la mayoría de ellos pues hablan inglés, uh-huh, entonces dije, bueno, también, o sea, es útil que cuando entras a algún perfil de creador de contenido, pues encuentres, o sea, información que te sirva, ¿no? Uh-huh. Es como eso, entonces es como, bueno, pues yo voy a este lugar, esto es lo que necesitas hacer, esto es lo que te va a costar, y esas son mis recomendaciones, ¿sabes? Como para darles una guía de qué se puede y qué no hacer.
Claro, y la gente, si alguien tiene dudas sobre China, ¿se pueden poner en contacto?
Claro,
contigo?
Sí, por supuesto. Van a encontrar muchas cosas como de la vida cotidiana en TikTok. Acá es como más liviano el contenido, uh-huh, entonces hacemos como una ronda de preguntas y les pregunto así de que, literal, ¿qué quieren saber, uh-huh, de China? Y nada, ahí se abre la conversación. En Instagram es más a través de posts o a través de los reels, que ahora están mucho en tendencia, pero sí, o sea, contáctenme ya sea por Instagram o por TikTok o por cualquier red que a ustedes les guste más, pero ahí estamos.
Perfecto, y ahorita tú hablas chino, ¿qué tal estaba tu chino cuando te mudaste?
Pues mira, comencé clases creo que en febrero, chino ya es mi cuarto idioma,
okay,
entonces la verdad es que se me ha hecho mucho más fácil, creo que desarrollé, yo me siento que mi oído está mucho mejor desarrollado, entonces no es tan difícil, no, yo no lo siento tan difícil en este momento, igual y porque voy como en las bases,
uh-huh,
donde te enseñan colores, países, palabras sencillas,
ajá,
¿no? O sea, todavía no me voy a eso, pero fíjate que el chino es un idioma que es, para mí es muy primitivo, porque realmente no tiene mucha desarrollo, no tiene desarrollo en los verbos.
Uh-huh.
Entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres decir, yo ayer fui a la tienda, tú dices, yo voy ayer a la tienda.
Uh-huh.
o yo ir, no, perdón, sería la traducción, yo ir ayer a la tienda. Okay. Los verbos no se conjugan, siempre están en el verbo presente. Okay. Entonces, para tú querer decir algo de ayer, o sea, del verbo pasado o del futuro, tienes que agregar algo más para poder, pues ahora sí, expresar que lo hiciste en un tiempo diferente.
Okay.
Entonces, el verbo es el que no se desarrolla.
Okay.
Realmente, a la traducción es yo ser Laura, por ejemplo, ¿no? Ah. O yo ser mexicana.
Sí, sí, sí.
Entonces, es bueno, la parte de los verbos es muy fácil. El tema con el chino son los tonos.
Okay.
Que son cuatro tipos de tonos, es decir, acentos, o sea, donde ponen los acentos. Y ahí es cuando, por ejemplo, se puede escribir igual el verbo, pero tiene un acento diferente y se pronuncia diferente. Uh-huh. Entonces ahí es cuando tienes que desarrollar aún más, pues ahora sí, la forma de pronunciar para que te puedas dar a entender.
Ok, ok. Entonces ahí no se
conjuga
el verbo, pero sí se cambia la tonalidad para poder darlo a entender.
Sí, las palabras traen 400, o sea, pueden tener 400 diferentes. Entonces sí, necesitas tener mucho cuidado como qué tipo de acentos ocupas para, pues sí, para decir. Creo que, por ejemplo, papá es baba, baba, y puedes decir 88 y es baba.
Okay.
Creo, si no mal me equivoco. Entonces hay pronunciaciones diferentes. Ahora no se me viene otra a la mente, pero sí es como poner la atención justo a eso para que, digo, todo te vas a empezar pronunciando mal, obvio, claro, es normal, claro. No sabes nada. Y nuestro oído está solo a un acento, a una tonalidad en el español, pero en chino son cuatro. Y dices, a mí se me escucha igual, ¿cuál es la diferencia? Pero poco a poco te vas dando cuenta que no, que ya hay, si es un tono diferente, que el tercero, que el cuarto. Entonces sí, ahí voy. Sé lo principal, o sea, me sé defender, así de que, hey, ni hao, ni hao ma. Me sé presentar como yo soy mexicana, yo soy Laura. Sé contar del 1 al 10. Y algunas nacionalidades, algunos países. Y sí, o sea, como que, ¿qué más? A ver, sí, sí, que es gracias, o sí, sí, ni, y cuando quieres decir de nada, dices pukachi.
Pukachi. Oye, entonces me comentas que es el cuarto idioma que hablas.
Es
¿qué
el cuarto.
Idiomas hablas?
Bueno, español, inglés, alemán.
Ok.
Y ahora chino.
¿Cuál, crees que el alemán te costó más que el chino? ¿Te está costando más?
Toda la vida. Alemán es un idioma muy difícil, muy difícil. Justo por el tema de conjugar. Hay muchas reglas gramaticales y en algunos casos se rompen. Y algo que le explicaba, por ejemplo, a mis sobrinos, ahora que les estoy enseñando un poquito de alemán, les decía que nosotros en el español conjugamos, o sea, decimos, el verbo va en segunda posición, es sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, el verbo en alemán, cuando es pasado o futuro, va al final.
Okay.
Entonces dices, yo ayer con Didi, Didier, fui a... No, perdón. Yo ayer con Didier comí.
Okay.
O fui a comer. Uh-huh. Entonces, o sea, el verbo se pasa hasta lo último.
Ajá.
Y ese, o sea, ese tema en tu cerebro es como... ¿cómo? O sea, a veces se olvida, ¿sabes?
Sí, sí,
o sea,
sí.
A mí me pasaba que yo decía algo y luego no terminaba. Uh-huh. Y era de que, ajá, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿comiste? Uh-huh. ¿Bebiste? ¿Qué? Y yo, sí, ¿qué hacen? Ajá. Entonces uh-huh. Era como, sí, comí con, ¿sabes? También algo que tienen muy diferente son los números.
Uh-huh.
Los números los cuentan al revés. Nosotros decimos 33 y ellos dicen 330.
Ok.
Entonces también, o sea, como que lo tienen volteado. Y eso para tu cerebro es algo como, espera, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, sí, es algo como, pues sí, o sea, raro, me costó muchísimo. Y más porque entré a un curso intensivo, no sé más o menos, quién ha sido la persona más rápida en aprender alemán, pero lo hice en 30 semanas.
Okay.
Era un curso intensivo de cada nivel, 6 semanas. Uh-huh. Entonces, son 5, y pues sí, fue súper rápido. Estaba todo, o sea, le dediqué mi tiempo realmente al alemán y bueno, pues lo saqué. ¡Ah! ¡Se pudo!
Y como estuviste, allá viviste antes de irte a China, me dices, como 2 o 3 meses.
Sí, no, estuve un año en Alemania.
Un año en Alemania.
Un año en Alemania.
En ese tiempo estuviste allá en Alemania también trabajando. ¿Qué hacías allá en Alemania?
Sí, justo cuando me fui de México, pues renuncié a mi trabajo. Uh-huh. O sea, esa decisión que hice fue por amor. Uh-huh. renuncié a mi trabajo y me fui para Alemania, pero ya cuando me fui de aquí yo ya llevaba trabajo. Uh-huh. Estuve trabajando para otra empresa y después de ahí dije, bueno, como que quiero empezar algo a hacer también lo mío. Uh-huh. De ahí se presentó una invitación de una amiga, Tania Pimentel, que ella es la creadora, junto con otra socia, de Women Index.
Okay.
Women Index es una plataforma que da visibilidad a las mujeres profesionales. Uh-huh. Si no me equivoco, es la primera del mundo.
Okay.
Que le da justamente como que esta visibilidad a las mujeres profesionales para que no se vuelva a decir, uh-huh, que no hay mujeres profesionales, okay, en cualquier ámbito.
¿Y eso solamente es en Alemania o es en todo?
No, es en todo el mundo, uh-huh, o sea, lo quieren hacer literal mundial. Okay. Entonces, sembró la convocatoria y dije, bueno, o sea, si mexicanos hay en todo el mundo, uh-huh, entonces por supuesto que debe de haber mexicanas que estén desarrollándose profesionalmente en Alemania. Uh-huh. Y justo conocí a un montón y me tocó fotografiar unas de ellas. Entonces, pues nada, o sea, me metí como embajadora. Después de ahí estuve ayudándoles a un tema de estrategia de contenidos. Uh-huh. Entonces, también estuve un tiempo con Women Index. Sigo de embajadora ahora en China, uh-huh, pero bueno, es poco a poco haciendo comunidad y conociendo dónde están las mexicanas, pero no solo mexicanas, sino pues cualquier mujer, okay, de Latinoamérica o de habla hispana, uh-huh, o que hable español, porque aún en este momento la plataforma está en español, okay, que quiera, uh-huh, crear su perfil en Women Index, es gratis.
Ok, también les vamos a dejar el link de Women Index. Y entonces, para todo esto, vamos a regresar un poquito más en el tiempo. Tú eres originaria de Jalapa.
Originaria de Jalapa.
Toda tu vida aquí la desarrollaste aquí en Jalapa, primaria, secundaria.
Primaria, ¿verdad? Secundaria y prepa. Uh-huh. Y en la universidad me fui a Puebla.
A Puebla, ok. ¿Qué estudiaste en la universidad?
Comunicación y producción de medios.
Ok, perfecto. Sí. Y platícame un poco de cómo te desarrollaste en tu carrera.
Pues terminando de ahí, me di un break. Uh-huh. Ahí conocí a mi pareja, entonces justo me fui como para Alemania para ver.
¿Lo conoces en México?
Lo conozco en México, okay, él es alemán, y lo conozco en México. Entonces, terminando la carrera, fue como de que, ok, me doy un break de 3 meses, vamos a viajar un ratito, regreso, y se da una oportunidad para que entre al Congreso del Estado de Veracruz. Primero entré como fotógrafa, uh-huh, pero después de ahí presenté un proyecto que aún en día sigue, se llama El Resumen Semanal de las Noticias. Uh-huh. Entonces, pues mi propósito en ese momento era mantener a la ciudadanía informada de qué estaba pasando con nuestro estado, literal, porque pues ahí en el Congreso se hacen, se crean las leyes y bueno, se votan si van o no. Entonces era de que, bueno, quieren más cercanía de la gente, quieren saber qué está pasando, pues hay que mantenerlos informados para que vean, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos el proyecto del resumen semanal y empezamos a dar justo, a contarle a la gente qué estaba pasando cada semana.
Okay.
Después de ahí vuelvo a renunciar y me voy a Alemania. Esa fue la primera vez que yo intenté irme a Alemania.
Ok, ya para vivir.
Para vivir.
¿Qué año fue eso?
Eso fue, creo que en el 2019.
19, ya casi, 2019. Casi llegando a la pandemia.
Ah, sí. No, 2018.
2018.
Fue en el, okay, 2018. Pero, pues no la hice. Estuve allá y a los 3 meses dije, esto no es lo mío, esta no es mi cultura, no quiero, porque también estaba yo creo que muy chica y la forma... Yo volteo a ver atrás a Laura y digo, Laura no estaba preparada, uh-huh, para estar ahí en ese momento.
Okay.
Entonces regreso a México después de 3 meses con mis maletas y dije, algo tengo que hacer, ¿sabes?
A como Jalapa, que regresaste a Jalapa.
Regresé a Jalapa, uh-huh, sí, pero de ahí o sea, un día antes de volar a México, uh-huh, me escribieron a través de LinkedIn para una, uh-huh, propuesta de trabajo y dije, sí, la tomo, y resulta que era para Facebook. Uh-huh. Entonces, pues literal, o sea, en la carretera íbamos ensayando como mi entrevista, ajá, de cuáles eran los puntos, de se tenía que decir que no. Regreso, yo llegué un miércoles en la noche, uh-huh, y el jueves en la mañana, a las 11 de la mañana, lo tengo muy presente, tuve esa entrevista.
Okay,
o sea, fue así, ajá, sí, y al final, claro que en ese momento te cuestionas si estás haciéndolo bien, si realmente es la decisión que tienes que tomar, porque ya había dejado yo todo, ¿sabes? Uh-huh. Como que ya había, me había salido de mi casa, había dejado uh-huh. mi país, y decir, chin, pero pues no me gustó, uh-huh. o sea, no me siento parte de...
¿Fue la cultura?
Fue la cultura.
¿Qué es lo que no te identificaste en ese momento ahí?
Fíjate que llegué a una ciudad muy pequeña uh-huh. en Alemania que se llama Wolfsburg. Esa ciudad realmente se desarrolló porque ahí está la planta de Volkswagen. Okay. Entonces, primero fue la planta y uh-huh. después fue como que la ciudad. Uh-huh. Entonces, realmente como que no hay mucho, pues sí, como desarrollo, cosas uh-huh. que hacer. No sé, a mí, yo soy muy vaga, entonces como que me quedaba chica, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, no, como que yo me sentía que no era parte de... Y yo decía, si yo no estoy bien, no puedo estar bien con los demás, uh-huh. ¿sabes? Entonces... Claro. Sí, no, como que no me sentía cómoda y hablé con mi pareja y fue como de, pues no, esto no, me voy a México, bye. Entonces me regresé y pues nada, volví a empezar desde cero. Me llegó esta propuesta, entonces bueno, pasé los filtros, hubieron varias entrevistas y me quedé. Y en enero, o sea, yo llegué en noviembre y en enero ya tenía trabajo. Okay. Y me fui a Ciudad de México a vivir, uh-huh. que también es una ciudad súper grande, súper sí, retadora. Sí. Pero,
¿fue tu primera vez viviendo en Ciudad de México?
Sí, sí, porque yo estaba viviendo en Puebla. Uh-huh. Entonces sí fue mi primera vez viviendo en Ciudad de México, pero fue increíble. O sea, Ciudad de México es una ciudad para desarrollarte, para crear, para crecer. Es una ciudad que te da demasiadas conexiones, que te da demasiadas posibilidades, oportunidades. No sé, a mí la experiencia de vivir en Ciudad de México fue muy bonita. Tuve la oportunidad de también como que palpar estos ecosistemas de emprendimiento, entonces escuchar cada historia de cómo se crea algo y de por qué lo hace, y hay emprendimientos sociales increíbles donde ayudan a diferentes comunidades, es algo hermoso. Entonces para mí la experiencia fue increíble, Ciudad de México, y me preparó mucho para también las cosas que venían ahora, ¿no? Okay. Que era mudarme a otro país, mudarme a Beijing, que es una ciudad que tiene más de 20 millones de personas. Entonces, justo, tenía que ser así, ¿sabes? A veces nosotros nos preguntamos como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué me pasó esto a mí? Claro. ¿O por qué me está pasando esto? Si la decisión fue buena o mala, uh-huh. pero realmente hay un plan, ¿no? O sea, claro. como que la vida te pone las cosas justo para prepararte para las próximas como batallas, no sé cómo quieras llamar, batallas o como retos que se te vienen, entonces...
Sí, fíjate que justamente sí. esa parte es algo que platico mucho con mis amigos, de repente pasan muchas cosas y no llegas a unir los hilos,
sí.
sino que hasta más después, ¿no? Ya sea un año, 2 años, ya, ok, ya me doy cuenta por qué pasó eso.
Claro.
¿No? Qué padre. Pude ver que... La experiencia que tuviste trabajando en Facebook era justamente trabajando con entrepreneurships.
Sí, con emprendedores.
Con emprendedores.
Me tocó estar creando tanto el contenido que se les daba como capacitando, ¿no? Entonces estaba como de speaker y lo que hacíamos era generar diferentes cursos o conferencias en toda la República y en el Caribe, en la parte del centro. Y lo que hacíamos era pues justo capacitarlos a todas las personas que tuvieran un negocio, que estuvieran emprendiendo, se les daba como todas las herramientas de cómo ocupar mucho mejor, cómo sacarle provecho a las plataformas ahora para poder vender un producto. Entonces pues sí, anduve viajando por toda la República y tuve la oportunidad también de estar viajando en unas partes de Latinoamérica, más concentrada en la parte del centro y el Caribe, capacitando a emprendedores y a mujeres que tuvieran un negocio. Wow. Y fue algo hermoso.
Suena increíble realmente poder trabajar, porque sí, Facebook, redes sociales hoy en día son plataformas que son indispensables para
Súper,
poder
sí.
expandir tu mercado, ¿no?
Exacto.
Y tú entonces tienes bastante experiencia en cómo desarrollar esas sí. mismas herramientas.
Sí, okay. justo. Pues sí, de cómo comunicar mucho mejor, de cómo saberlas... pues ahora sí sacarle todo el provecho y de que no solo es como, pues sí, o sea, como pararte y hablar, sino más bien qué ofreces, ¿no? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor agregado? a qué botón se le tiene que picar justo para poder crear un anuncio. También después de ahí se unió WhatsApp, entonces también me tocó capacitar a emprendedores para el tema de WhatsApp Business, que okay, también es una plataforma súper buena, uh-huh, y que mucha gente ocupa para vender.
Sí,
WhatsApp Business sí, es... Sí. O sea,
y aquí, creo que es la más nueva, ¿no? WhatsApp Business es fue la adquisición más reciente de Meta.
Sí, creo.
Creo que no es tan reciente, pero sí, es la última, ¿no?
Sí, es la última, uh-huh, justo. Entonces, bueno, estaba primero WhatsApp, pero como empezaron a darse cuenta que los emprendedores, uh-huh, como que hacían sus transacciones o mandaban las fotos, ¿sabes? De que, oye, mándame una foto de, uh-huh, la nueva cosa que te salió. Claro, entonces, claro, vieron esa necesidad e hicieron WhatsApp Business, que ahora es una herramienta increíble donde puedes hacer tu catálogo, donde lo puedes estar actualizando, uh-huh, mandas mensajes automáticos. O sea, hay un montón de herramientas a las cuales te ayudan a optimizar tu tiempo, justo.
Perfecto, suena. Entonces, cualquier persona que esté interesada, porque creo que a eso te estás dedicando actualmente,
sí,
como
justo,
independiente.
Justo, ahora digo, cosas. Bueno, a ver, de las tantas cosas que hago, me gusta definirme como multipotencialista, uh-huh, porque no puedo como solo centrarme en algo, ¿sabes? Y también era algo que batallaba mucho como conmigo misma. Yo decía, es que ¿por qué? Uh-huh. O sea, como ¿por qué quiero hacer esto y después esto, pero también esto? Uh-huh. Y encontré ese concepto multipotencial en un libro y dije, claro, o sea, me identifiqué completamente y dije, sí, es que esa soy, ¿sabes? O sea, soy la persona que tiene los ojos aquí, pero también tiene acá y ¿sabes? O sea, como que me gusta llevar diferentes proyectos a la vez. Entonces, bueno, estoy como consultora, como pasé todo mi trabajo, uh-huh, online, entonces estoy como consultora de estrategias digitales.
Okay.
Cualquier persona, emprendedor que quiera generar una nueva estrategia, uh-huh, o que apenas está abriendo sus redes sociales y no sabe cuál abrir, porque hay un montón, uh-huh, ahorita de... ahora sí, como que de...
Sí.
Para escoger... Uh-huh. Entonces, justo como los guío, los ayudo a crear una estrategia, o si ya las tienen, uh-huh, si ya tienen sus redes sociales, vemos qué se puede mejorar, sí, justo, sí, sí, como para poder estar en lo que es nuevo, ¿no? Uh-huh. En tendencia, cuál te sirve mejor, dependiendo también, pues, tu proyecto, ¿no? O sea, cuál sea, por ejemplo, hay diferentes plataformas para Spotify, uh-huh, ¿no? Perdón, para los podcasts, uh-huh, ¿no? Pero bueno, ¿cuál vas a ocupar para darle como que un mayor alcance, claro, o claro, ventas, por ejemplo, también?
Sí, fíjate que yo definitivamente me consideré como dentro de esa población, porque de repente no sabes cuántas imágenes subo a la semana,
sí,
por qué medio voy a divulgar la información. Sí, definitivamente creo que es un tema muy, muy útil hoy en día.
Sí,
esa
justo,
parte de las redes.
Justo.
Qué padre. Y bueno, cuéntame qué es lo que mueve Laura, qué es lo que te motiva para hacer todos estos proyectos que tienes en mente.
No sé, creo que hay algo que, o sea, que está como que en mi cabeza, que es como, ¿qué va a dejar Laura en este mundo? ¿Sabes? Como en este momento que me está tocando vivir, porque sé que tenemos muchas vidas. Bueno, yo creo en eso, pero justo es eso, ¿no? Como, ¿Qué aporto al mundo, ¿no? Como, ¿qué le doy? Y si algo de lo que yo sé y de lo que yo hago le puede inspirar a otra persona para que pueda viajar, para que quiera hablar otro idioma, o para que ayude a un ecosistema emprendedor, o para que se dedique a la fotografía, lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, como que realmente lo que me motiva es como lo que doy, uh-huh, lo que le doy a la vida, lo que le doy a la gente, lo que dejo aquí en este mundo.
Qué padre. Y fíjate, también tomando este tema que comentabas de inspirar a las personas, uh-huh, y poder salir de esa zona de confort. Yo tengo muchos amigos que siempre están diciendo, es que mi sueño más grande es mudarme a otro país, ¿no? Aventarme, sí, y hacerlo. O simplemente mudarme de ciudad, ¿no? Que hay mucha gente que le teme a eso.
Uh-huh.
¿Qué le recomendarías hacer? Porque no es tan fácil como de un día para otro ya me aviento y lo hago,
sí,
¿no? Sino que es un proceso. ¿Qué le recomendarías a todas las personas que les interesa salir del país o salir a hacer otros proyectos fuera?
Pues que el miedo siempre va a estar. Que a veces lo que nos retiene muchísimo es el miedo a qué va a pasar. Pero realmente el miedo está en el futuro, ¿no? Porque si lo concientizas, es como, bueno, pero es que ¿qué pasaría si, o qué va a pasar si no encuentro trabajo? ¿O qué pasa si me quedo sin dinero? Entonces, como que tu mente ya se va a esa negatividad Y es como, oye, no, espérate, pero ni siquiera está pasando. O sea, no lo sabes. Puede que sí o puede que no. De ti depende. Entonces, es como sacar como... O si quieres verlo así, agárrate de ese miedo e impúlsate para decir, lo voy a hacer. Solo tengo una vida, ¿sabes? O sea, como que Laura solo va a estar presente en esta vida por un determinado tiempo. Lo quiero intentar, quiero saber qué hay. Porque es bonito escuchar las historias como estas, como diferentes personas que han podido mudarse, pero obviamente es mucho mejor vivirlo y saber que el salirte de tu zona de confort te va a dar muchas personalidades, o sea, como muchas versatilidades de ti. Te vas a conocer, vas a decir, oye, es que yo no sabía que Laura hacía esto, yo no sabía que Didier se podía hacer de esta manera, ¿no? Ejemplo, algo que aprendí a Alemania fue abrazar a la soledad, como abrazar el estar solo, ¿sabes? Porque nuestra cultura mexicana... no es que no esté bien visto, pero somos muy amigueros y siempre es como estar rodeados de personas todo el tiempo, en casa, en la escuela, en la forma en que te convivas. Y en Alemania es, o sea, sí lo hacen, pero también aprecian mucho tu tiempo a solas. Sabes, como que es tu tiempo para ti, es tu tiempo para pensar, para disfrutar, para estar en silencio. Entonces, fue algo que a mí me enseñó, ¿sabes? O sea, como que el justo mudarme a un país diferente me enseñó que la soledad es bonita o que el estar solo te conoces mucho mejor. O sea, realmente como que llegan esas pláticas contigo mismo y dices, oye, sí se necesitan estos tiempos, ¿sabes? O sea, se necesitan estos tiempos. Claro. Hay personas que están de este lado del mundo, México o en otros países de Latinoamérica, que pueden que también, o sea, que sean más introvertidos o que les guste la soledad, pero no son todos. O sea, sí, la mayoría tiende a estar más con gente. Entonces, cuando te toca estar solo, justo cuando te mueves a un país, cuando te mueves a una ciudad, estás solo. O sea, te mueves solo, llegas a un lugar desconocido y ¿qué haces? ¿Cómo te enfrentas contigo mismo, no? O sea, ¿de qué manera te vas a hablar cuando estés ahí en ese reto? Entonces, tienes que aprender a estar contigo y a justo a comenzar a hacer como pues, tu círculo social poco a poco. Pero, ¿eres tú?
Sí,
totalmente. ¿No? Tú con la vida.
Y qué buen consejo. Realmente, no le había justo esa parte no le había pensado de antes de poder hacer un brinco tan grande, sí es tomarte el tiempo de conocerte a ti mismo, ¿no? Sí. Escucharte a ti mismo, porque con tanto ruido que hay, nunca nos damos el tiempo de centrarnos. Entonces yo creo que justo esa parte de conocernos a nosotros mismos es súper importante para eso.
Entonces eso, no se tomen, o sea, como que agarren el miedo o no la piensen tanto, ¿sabes? Como que toma la oportunidad, porque a veces se presentan y si no tenemos los ojos bien abiertos, se nos van como que esas oportunidades. Entonces, ¿qué prefieres decir? ¿Si hubiera o me la aventé y fracasé? No hay ningún problema, pero del fracaso se aprende, justo eso. Yo me fui una vez, no me gustó, me regresé. Siempre hay la oportunidad de decir, no me gusta, me regreso. Pero al menos lo intenté y no me quedé como con el si hubiera tomado la decisión, hubiera pasado esto. Entonces, eso, como aviéntense. Las decisiones, cuando las tomas, no sabes si son buenas o malas, hasta cuando ves como pasa un tiempo y ves las consecuencias, si fueron positivas o si fueron negativas. Pero antes, no sabes si es buena o mala. Entonces, tómala, arriésgate y sal de esa zona de confort.
Claro, como dices, todos los puntitos se van alineando en su momento.
Todo, no puede todo, ser hoy,
un
todo.
Año, un dos, pero vas a saber por qué.
Justo.
Ay, Laura, pues muchísimas gracias, la verdad.
Gracias
a ti. Me encantó ahorita esta entrevista contigo. Yo creo que a la gente también le va a encantar toda esa información. Eres una chica que está haciendo cosas bien padres.
Muchas gracias.
Y ahorita que platicamos de estos proyectos, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
No sé si gustas decir algo más a nuestro público aquí.
Pues, ay, ¿qué más les puedo decir de la vida? Nada, cualquier cosa que necesiten como de temas de justo cómo dejar mi país, cómo tomar esas decisiones, De verdad, siéntanse libres de escribirme, y si como que quieren ese consejo de cómo tomar este primer paso, digo, yo ya experimenté dos culturas, entonces no soy experta, pero si algo les puedo aconsejar es como lo que pasó desde mi experiencia, ¿no? Si quieren saber sobre China, bienvenidos a la comunidad de Los Ojos de Lao, y gracias por tomarse este tiempo, gracias por llegar al final de esta entrevista justo. Es un placer estar aquí, y nada, tomen esa decisión.
Perfecto, tomen muchas esa gracias, decisión. Lao. Chicos, recuerden darle like, compartir, y vean, también van a seguir todas las redes sociales de Laura, que les voy a poner aquí abajo, y muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
Bye.